Vamos a buscar en la palabra de Dios, Mateo capítulo 12. Voy a leer los versículos 39 al 41. Declara la palabra del Señor, pero respondiendo Él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque, como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches, en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Vamos a orar. Padre, nuestro corazón, lleno de alegría y gozo, te alaba por tus bondades y tus misericordias. Te damos gracias por la visita de los hermanos y amigos que hoy están con nosotros. Nos llena de alegría el poder verlos. Te damos gracias por la obra tuya en tu iglesia en este lugar, por la obra del Espíritu Santo. Te suplicamos que tú perdones nuestros pecados y que en esta mañana podamos entender algo más del significado del libro de Jonás. Y esto sea de edificación para tu iglesia y también tú lo uses para la salvación de las almas perdidas. Te suplicamos esto en el nombre de Cristo. Da a tu siervo palabras, da a tu siervo entendimiento, la capacitación necesaria de tu espíritu para predicar tu palabra con denuedo, pero también con amor. Te suplicamos esto en Cristo. Amén. Amén. Jonás es un libro sobre la grandeza y misericordia salvadora de Dios. Y como un hombre llegó a conocer nuevos aspectos del carácter de Dios. Las ideas que Jonás tenía acerca de Dios y su carácter súbitamente cobraron vida en su propia experiencia. Esto es lo que hace a este libro tan práctico y pertinente. Ahora, para que podamos comprender el mensaje de este libro y podamos ver muchas de las cosas importantes que nos enseña, es necesario reconocer 3 características principales de este libro. En primer lugar, debemos reconocer el carácter literario del libro. La narración de este libro es genuinamente histórica. Su carácter literario no es legendario ni alegórico, sino histórico. Edward Young expresa esta verdad de la siguiente manera. Debe observarse que Cristo creyó en la historicidad de los milagros anotados en Jonás, así como en la historicidad de la misión del profeta a los habitantes de Nínive. Por esta razón no podemos considerar el libro como con un carácter legendario y no histórico. No tenemos ningún punto común de acuerdo con aquellos que no creen ni en los milagros ni en la divinidad de Jesucristo. Para el creyente en Jesús es suficiente saber que en el poder milagroso de Dios, el profeta se mantuvo vivo en el vientre del pez durante 3 días. Ahora bien, ¿Por qué es importante reconocer el carácter histórico del libro de Jonás? Por lo que el Señor dijo en Marcos capítulo 8, versículo 38. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Los hechos y milagros narrados en el libro de Jonás son las palabras de Jesús. Y si tú permites que la incredulidad y soberbia de los hombres te lleven a avergonzarte de Cristo y sus palabras, y esto te impida confesar a Cristo y sus palabras delante de los hombres, Jesús se avergonzará de ti. Él no te reconocerá en el día del juicio final. Al fuego eterno serás echado. Ahora, otra característica del libro de Jonás es su carácter único. No solo su carácter literario, sino su carácter único o singular. Este libro no sigue el patrón de los libros del Antiguo Testamento de los profetas mayores y menores. Sus libros no se concentran tanto en la historia personal de cada uno de ellos. La mayor parte del contenido de estos libros presentan el mensaje del profeta, mensaje que generalmente se encuentra en sus profecías. Aunque el libro de Daniel contiene datos biográficos del profeta, la mayor parte del libro no se concentra en estas cosas, sino en las profecías. En cambio, Jonás nos dice muy poco sobre su mensaje. Jonás capítulo 3, versículo 4 es el único versículo de este libro que nos revela algo del mensaje que el profeta proclamó. El resto del libro nos habla de lo que Jonás hizo, de sus actividades, de sus actitudes o de su conducta. Y cómo Dios trató con las actitudes, actividades de Jonás. A diferencia de los otros profetas mayores y menores, el libro de Jonás no expresa su mensaje como estos profetas lo hicieron, sino que Jonás mismo es el mensaje. Jonás mismo es el mensaje. El mensaje de los profetas se expresa en sus palabras y sus profecías, pero el mensaje de la profecía de Jonás se encuentra en la narración de lo que el profeta hizo y la forma en que Dios le trató. Como otro dijo, Jonás, como hombre, llega a ser el mensaje de Dios a Israel. He aquí el carácter único de este libro. A diferencia de los otros profetas, el mensaje de Jonás no se encuentra tanto en sus profecías, sino en la narración que el libro da sobre la vida de Jonás. El mensaje no se encuentra en sus profecías, como en la narración histórica sobre Jonás. La mayoría del mensaje no se encuentra en lo que el profeta dijo, sino en lo que hizo, lo que le sucedió, lo que su misma persona revela y cómo Dios trató con él. Escuchen las palabras del capítulo 1, versículos 1 y 2. Vino palabra del Señor a Jonás. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella. Observen, después de estas palabras no encontramos un largo mensaje. El mensaje del libro de Jonás es Jonás mismo. Espero que a medida que estudiemos el libro podamos ver y comprobar esta verdad. El libro de Jonás se caracteriza por su carácter histórico, también por su carácter único. En tercer lugar, se caracteriza por su propósito fundamental, su propósito fundamental. Y como otro siervo de Dios dijo, este propósito es doble, es didáctico y profético. Es didáctico por su instrucción moral, es profético porque la vida o experiencia del profeta apunta hacia una gran realidad en el propósito salvador de Dios. Es didáctico, pues su propósito fundamental, el propósito fundamental del mensaje de este libro es enseñar a Israel la grandeza e inmensidad del amor de Dios. El propósito del libro de Jonás es demostrar a la nación de Israel que la compasión de Dios hacia el hombre se extiende, o hacia los hombres, se extiende más allá de las fronteras de Israel. El mandato que el Señor le dio a Jonás nos permite sentir el poder del mensaje fundamental de este libro. Dios no le dijo a Jonás, levántate y ve a Judá. No le dijo, levántate y ve a Jerusalén. No le dijo, ve a las tribus de Israel en el territorio de Israel. No. El Señor le dijo a Jonás, que abrigaba en su corazón el mismo prejuicio de los demás, el Señor le dijo, levántate y ve a Nínive. Ve a la sede del poder central de los gentiles. Así era en ese tiempo. Ve a la sede central del paganismo. Ve a la sede de mayor influencia y poder militar del mundo. Ve a la sede del libertinaje. El versículo 2 del capítulo 1. Allí vemos el tema principal del libro. Ve a Nínive. Pues mi compasión, amor y misericordia no se limita a Israel, sino que se extiende y ha de manifestarse a los gentiles. Observen la forma abrupta en la que el libro de Jonás termina. Versículo 11 del capítulo 4 dice, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha e izquierda, y también muchos animales. Nos gustaría saber algo más de Jonás. ¿Qué fue lo que pasó? Nos gustaría que el libro mismo nos dijera explícitamente que la actitud del profeta cambió. Pero el libro no dice explícitamente qué fue lo que sucedió. El libro termina como termina porque el punto principal no es la actitud del profeta, es la grandeza y la inmensidad del amor, la compasión y misericordia de Dios. Esto debe grabarse de tal manera en nuestro corazón, en el corazón del profeta, que nos lleve a nosotros, o que debió de llevar al profeta, a dar muerte al exclusivismo, al prejuicio, en el corazón. ¿Para qué? Para que podamos proclamar imparcialmente la misericordia de Dios a todas las naciones. lo que Dios quiere que aprendamos, principalmente del libro de Jonás, es la grandeza, amplitud e inmensidad de su amor libre y soberano, de su compasión a los pecadores. Su misericordia se mostró a aquel que huyó de la presencia de Dios, aquel que tenía tantos privilegios, aquel que había recibido tantas bendiciones, pero este hombre huyó de la presencia del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Fue tras él. Era un hijo de Dios. Y Dios le mostró misericordia a Jonás. Dios pudo llevarse a Jonás simplemente llevando a aquellos marineros e echarlo al mar. Esa es la manera en que he escogido llevarme a mi siervo al cielo. Pastor, ¿cómo te puede decir esto? Bueno, la Biblia nos habla de aquellos que participaron de la cena del Señor en una manera incorrecta, y Pablo habla de ellos como aquellos que se habían enfermado y otros habían muerto. Pero Dios ejerció su misericordia, su compasión. En su ira, Dios mostró a Jonás aquel que no merecía misericordia. Le mostró misericordia. Dios mostró misericordia a los marineros. Y Dios mostró misericordia a los gentiles. Dios manda a Israel a dar muerte a su exclusivismo, racismo, prejuicios, para que sea un instrumento que él use para lograr su propósito salvador en el mundo. Esto se logrará cuando Jonás, Israel y nosotros entendamos que su propósito misericordioso y salvador no se limita a Israel, no se limita a nosotros o personas parecidas a nosotros, incluye a todas las naciones. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, Génesis 12, versículo 3. En otro lugar, Génesis 22, versículo 18, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en las palabras de Juan, el Evangelio de Juan 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque de tal manera amó Dios no solamente a la nación de Israel, sino también a las naciones, al mundo compuesto de familias y de naciones. Ese es el mensaje principal del libro de Jonás. El comentario que hizo un siervo de Dios es muy oportuno. El propósito principal del libro es mostrar que los propósitos redentores de Dios no se limitan a Israel, sino que también incluye a los gentiles. Este mensaje enseña que nuestras simpatías nunca deben ser exclusivistas y nuestra visión nunca debe ser partidista. La tendencia de algunos hispanos es tener una visión muy estrecha y limitada. Pensamos en nosotros como grupo étnico, pero nos olvidamos de otros grupos diferentes a nosotros. Y nosotros como iglesia debemos cuidarnos. Venimos aquí vestidos en una manera decente para adorar a nuestro Dios. Y es correcto, la Biblia enseña que la vestimenta es un asunto importante. Hermanos, nosotros debemos primero concentrarnos sobre todo en las personas como personas. Pero si no nos cuidamos,
La tendencia va a ser esa clase de círculo donde no queremos que nadie que no se parezca a nosotros, actúe como nosotros, tenga entrada. Y fácilmente podemos caer en el mismo espíritu que cayó Israel, donde nos sentimos mejor que otros. Y así excluimos a otros de otro color, de otra raza, de otro lugar. El mensaje del libro de Jonás es pertinente, es para nosotros. Estamos en los Estados Unidos de América. Entonces la iglesia no solamente debe pensar en ministrar a hispanos, la iglesia debe también pensar en ministrar y servir a aquellos que no hablan el mismo idioma que nosotros hablamos. El corazón de Dios es un corazón grande, inmenso. Su compasión es grande e inmensa. Y Dios está comunicando estas cosas a nosotros también hoy. El propósito principal del libro de Jonás es mostrar que los propósitos salvadores de Dios no se limitan a un grupo, sino que también incluyen a todos los grupos, a todas las naciones. Este mensaje enseña, como indiqué, que nuestras simpatías nunca deben ser exclusivistas y nuestra visión nunca debe ser partidista, sino que siempre debemos recordar que la bendición que hemos recibido en Cristo debemos compartirla con todos los hombres. Los prejuicios no deben gobernar nuestra visión ni corazón. No es si me cae bien o si me cae mal. Entonces hablaré del Evangelio. Lo que debe gobernar nuestro corazón es el propósito redentor de Dios. Y el propósito redentor de Dios incluye a todas las naciones. Si no, no podemos comunicar la verdad, porque nuestros prejuicios y nuestra visión tan estrecha, tan limitada, tan exclusivista, no nos permitirá hacerlo. El libro de Jonás no solo es útil para enseñar, sino que es útil también para reprender y corregir. Ciertamente que el mensaje de este libro es una reprensión severa a una nación exclusivista. Dios reprendió a Israel por su exclusivismo. Y también estaba tratando con ese mal que se había apoderado de la visión y del corazón del profeta. Un hombre de Dios. No solamente este libro es una reprensión severa, a la misma vez advertía del juicio de Dios que vendría sobre Israel si Israel se resistía al plan salvador de Dios que incluye a todas las naciones. Israel recibió muchos privilegios. Estos no fueron dados porque ellos eran mejores que otros, o para que ellos pensaran que son mejores que otras naciones, sino para que ellos, juntos como nación, fueran un instrumento en las manos de Dios para hablar a todas las naciones de la grandeza, del amor, de la compasión de Dios. El primer propósito del mensaje del libro de Jonás es didáctico. El segundo es profético. El propósito del mensaje es profético en el sentido que es un tipo ¿Qué es un tipo? Bueno, vamos a hablar de este asunto un poquito más en esta ocasión y así ampliar un poco más lo que dije anteriormente. ¿Qué es un tipo? ¿Y qué derecho tenemos nosotros para hablar de Jonás como un tipo? El diccionario ilustrado de la Biblia declara sombra. Diccionario ilustrado de la Biblia nos da una definición de lo que es un tipo y también de la tipología bíblica. Y dice, sombra que proyecta una verdad de la historia del Antiguo Testamento a la realidad o cumplimiento en la revelación del Nuevo Testamento. Lo repito otra vez, ahora con otra palabra. Sombra que proyecta una verdad de la historia del Antiguo Testamento a la realidad o cumplimiento, antitipo, en la revelación del Nuevo Testamento. La palabra tipo se usa en Romanos capítulo 5, versículo 14, para hablar de Adán como tipo de Jesucristo. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, dice esta epístola, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura, literalmente, en el griego, tupos, español, tipo. La palabra griega tupo significa una impresión, la marca de un golpe, la impronta de un sello, la estampa hecha por un molde, una figura, una imagen, una forma confirmación, un ejemplo, señal, modelo. En algún aspecto, el tipo del Antiguo Testamento corresponde con el antitipo en el Nuevo Testamento. Según Romanos 5, 14, Adán es tipo, figura del que había de venir. Según el contexto de este versículo bíblico, se trata de Jesús, de Jesucristo. Adán es figura de Jesucristo. Es figura del Mesías. Observen, el tipo no se limita a un evento, experiencia. Según Romanos 5, 14, incluye también la persona. Adán es un tipo de Jesucristo. Claro que aquí el tipo incluye más que la simple persona de Adán, pero no le excluye. Adán, como el primer hombre, es el representante de la raza humana. El antitipo es Cristo, el último Adán, 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Adán, como el primer hombre, es el representante de la raza humana. El antitipo, Cristo, el último Adán, 1 Corintios 15, 45, es representante de todos los que él iba a salvar. Ahora, correctamente Hendrickson hace la pregunta, ¿cómo es posible mencionar al mismo tiempo a estos dos, Adán, cuya caída resultó en miseria incalculable para la raza humana, y Cristo, el Salvador del mundo? ¿Cómo puede Adán ser figura de Cristo? ¿Cómo puede haber algún parecido entre Adán y Cristo? Sin embargo, hay un parecido. Porque así como es cierto que Adán impartió a los suyos lo que le pertenecía, del mismo modo Cristo otorga a sus amados lo que es de él. Es en este sentido en que Adán prefigura a Cristo. En lo demás, sin embargo, el paralelo es de contraste, cosa que el apóstol expresa en los versículos 15 al 17 del capítulo 5 de Romanos. Hablar de una persona como tipo significa que hay algo en que esa persona corresponde a la otra que prefigura. Pero esto no significa que la persona o el tipo corresponde en todo aspecto al antitipo. Este es el caso de Jonás. Jonás es un tipo que prefigura a Jesús o al Mesías en ciertas cosas que tienen que ver no sólo con ciertos eventos, sino también con su persona. Fue la persona, o Jonás mismo, que pasó por una experiencia parecida a la muerte. Fue Jesús mismo, el antitipo, que padeció la muerte. La similaridad del tipo al antitipo no es siempre exactamente igual en todo. Después de volver a la vida, o de haber resucitado, figurativamente, o después que el pez vomitó a Jonás, el profeta fue y predicó a los gentiles. De una manera similar, Jesús, después de su resurrección, por medio de los apóstoles, fue y predicó a los gentiles. Efesios capítulo 12, versículo 13 y 17 lo afirma. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. ¿A quienes se está hablando? A los gentiles que habían venido a creer. Y dice: y vino y anunció paz. ¿Quién vino y anunció paz? Jesucristo. Y vino y anunció, pues de Él que se habla en ese contexto. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que están cerca. Es decir, Cristo, después de su resurrección, porque recuerden, generalmente hablando, su ministerio terrenal se concentró en Palestina. Él no salió afuera para predicar a diestra y a siniestra a los gentiles. No, después de su resurrección, el Cristo exaltado dio una comisión a su iglesia y a sus apóstoles. Y es por medio de la proclamación de la palabra de Cristo y del Evangelio, cuando es proclamada, que Cristo viene y salva. Que Cristo vino a los gentiles. Que Cristo sigue viniendo a los gentiles. Para resumir en las palabras del diccionario ilustrado, el tipo es la sombra que proyecta una verdad de la historia del Antiguo Testamento a la realidad o cumplimiento, antitipo, en la revelación del Nuevo Testamento. Tipología es el estudio de los tipos, comprende tales términos como, ejemplo, figura. Primera los Corintios 10, 6 al 11. Sombra, Colosenses 2:17, Hebreos 8:5, Hebreos 10:1. Figura, Hebreos 8:5, capítulo 9, versículo 23 y 24. Señal, Mateo 12, versículo 39. Símbolo, Hebreos 9:9, 11:19. Y antitipo, Hebreos 9:24 y Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. Todos estos están relacionados con la tipología bíblica. Los tipos del Antiguo Testamento incluyen personas, funcionarios, objetos, acontecimientos, ritos, lugares e instituciones que, además de su propio valor significativo, prefiguraban a alguien o algo por venir. Hablamos de Jonás como tipo porque el mismo Señor habló de Jonás como señal de él, como señal de su muerte y de su resurrección, como señal de lo que él iba a hacer después de su resurrección, llevar el Evangelio a las naciones, a los gentiles. El primer propósito del mensaje de este libro es didáctico. El segundo es profético. El propósito del mensaje es profético en el sentido que es un tipo. La forma de Dios tratar a Jonás y a los ninivitas se convierte en un cuadro maravilloso que prefigura la gran obra que el Señor Jesucristo realizaría como el Salvador de su pueblo. Es algo formidable y espléndido que el Señor Jesucristo dijera: ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás, el profeta. Esta señal es la clave, es una señal profunda, la señal más grande. ¿Y cuál es esta señal? La señal es que por medio de la experiencia de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, la gracia y la misericordia del Señor también llega a los gentiles. De esta manera, es que el libro de Jonás es una sombra o figura o tipo de la verdad sobre la que depende la esperanza del pueblo de Dios. ¿Cómo es que personas como nosotros hemos llegado a recibir la luz y la misericordia del Evangelio? Porque la señal de Jonás, lo que esta señal prefiguraba o prefigura, se cumplió en la persona y obra de Jesucristo. Después de pasar por la prueba o experiencia dolorosa de su muerte, y luego de pasar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, Jesús se levantó de la tumba como Jonás se levantó de la tumba, es decir, el vientre del pez. ¿Y qué hizo el Señor? Fue como Jonás a predicar las buenas nuevas a los gentiles. Jonás predicó a los habitantes de Nínive como aquel que había resucitado de entre los muertos. Él, después de su agonía en aquel gran pez, prueba y experiencia parecida a la muerte, se levantó de su tumba, se levantó, es decir, el pez lo vomitó, se levantó como si hubiera sido librado de la misma muerte, y después fue, y como si hubiese sido resucitado, fue y predicó un mensaje de compasión y de misericordia a los gentiles. Nínive necesitaba oír el mensaje sobre la ira de Dios. La ira que vendría sobre los habitantes de Nínive por su maldad, por su violencia, por su injusticia, por su impureza, por su inmoralidad, mentiras, idolatría. Este mensaje también revelaba la misericordia de Dios. No sólo se les predicó que vendría una ira, pero también la misericordia de Dios, el mismo mensaje de advertir a ellos que vendría la ira de Dios, era parte de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque al ellos conocer que esa ira vendría, pudieron hacer lo que tenían que hacer: arrepentirse de sus pecados, humillarse delante de Dios, implorar la misericordia y la compasión de Dios. Este mensaje revelaba la misericordia de Dios, pues al ser advertidos tuvieron la oportunidad de arrepentirse de su maldad y clamar a Dios para que en la ira de Dios, Dios se acordara de su gran misericordia. Compasivo y clemente es el Señor. Lento para la ira y grande en misericordia. Oh amigo pecador incrédulo, si tú pereces por tu pecado, si la ira de Dios viene sobre ti, si hoy eres echado
a los tormentos eternos del infierno, no se debe a que Dios no se ha dado a conocer, porque a ti hoy te predicamos la misericordia de Dios a pecadores por medio de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Él murió
por nuestros pecados.
Él resucitó por el poder de Dios para darnos vida y predicarnos el perdón. Y como el Salvador y Señor vivo o resucitado, Él ha enviado a sus siervos para que ellos prediquen como Jonás el arrepentimiento para el perdón de pecados. Pues si no hay arrepentimiento, no hay. No se recibe, Él no otorga el perdón de pecados. Lucas capítulo 24, versículo 46, declara de la siguiente manera. Lucas 24, versículo 46, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros aquí en la iglesia? ¡Levántense! ¡Vayan a Nínive! ¡Vayan a los gentiles! ¡Háblenles de Cristo! ¡No os canséis de hacer bien a las almas, de sus amistades, de sus amigos, de sus familiares, de sus hijos! ¡No! ¡Mientras hay vida, hay esperanza! ¡Mientras están vivos y pueden escuchar la palabra del Evangelio, hay para ellos oportunidad! Los ministerios de la iglesia no deben limitarse simplemente a nuestra iglesia. Sí, ciertamente debe ser un ministerio para nuestra iglesia, pero también debemos tener un corazón misionero. Hemos considerado tres características principales del libro de Jonás. Como Jonás predicó sobre la misericordia de Dios, después de su prueba, después de su experiencia dolorosa, así Jesucristo predicó paz y sigue predicando paz por medio de sus siervos. He aquí tres características principales del libro de Jonás, si es que hemos de entender muchas de las cosas importantes que este libro quiere enseñarnos: su carácter literario histórico, su carácter único. Jonás es el mensaje, su propósito fundamental, didáctico, por su instrucción moral, profético, porque la vida del profeta apunta hacia una gran realidad en el propósito salvador de Dios. Hijos nuestros, amigos nuestros, Dios es un Dios de misericordia. Dios les llama al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ustedes han pecado contra Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es esa convicción de pecado. Cuando el pecador entiende que ha pecado contra Dios, ha violado la ley de Dios, de un Dios bueno, él siente dolor y vergüenza, y con ese sentido de tristeza y dolor, se vuelve de su pecado, se vuelve a Dios para recibir por la fe la misericordia de Dios, como ésta es presentada o se presenta en el Evangelio al Señor Jesucristo, el único Salvador. Joven, niño, adulto, ¿crees en Él? ¿Te has arrepentido de tus pecados? La misericordia de Dios es grande.
Pero la misericordia de Dios tiene un límite. 120 años predicó Noé del juicio venidero, llamando a los hombres al arrepentimiento, y no lo tomaron en serio.
No escucharon. Lo pusieron a un lado. Dejaron que el mundo, las cosas del mundo, la diversión, las preocupaciones del mundo, las faenas, las tareas, todo esto ocupara su mente, su corazón, su vida, y se olvidaron de su alma, como algunos de ustedes están haciendo hoy.
No creyeron al profeta. Un diluvio universal. De ahí que diferentes naciones hablan a su manera, pero hablan de un diluvio. Algunas de esas naciones o algunas de esas personas hablan algunas cosas que concuerdan con el diluvio del cual habla Génesis. Ahora, esto no es una mera coincidencia. Esto fue lo que pasó. Y como esto fue lo que pasó, la misma tierra y las mismas cosas de las cuales se hablan confirman la realidad de que hubo un gran diluvio que destruyó. Mi amigo, hay un infierno. Y ese infierno es para aquellos que no se arrepienten y que desprecian la misericordia de Dios. No continúes en tu condición. Clama al Señor. Él tuvo misericordia de gente tan mala como los habitantes de Nínive, porque, oiga, eran malos. Si Dios tuvo misericordia para personas que se humillaron y se arrepintieron, Dios también extenderá su misericordia, y tú la conocerás en tu propia vida si te arrepientes de tus pecados y crees en el Señor Jesucristo. Cree hoy. Hoy es el día. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oremos. Oh Padre, acudimos a Ti, fuente de compasión, de amor y de misericordia, para que Tú, según Tu eterno plan redentor, muestres y manifiestes en el día de hoy tu misericordia. Te suplicamos por aquellos que no suplican, por aquellos que no claman por sus personas, que tú tengas misericordia, que tú abras sus mentes, que le des entendimiento, que le des ese sentido de urgencia y aún más de convicción de pecado y las implicaciones de esto, que les lleve a huir, que les lleve a correr a Cristo, que les lleve al Salvador, que no sigan poniendo esto a un lado. Ten misericordia de aquellos que domingo tras domingo escuchan tu palabra, pero la ponen a un lado. Ven y obra en este lugar, en el corazón de ellos. Perdónanos por nuestros prejuicios y ayúdanos para que nosotros, como iglesia,
como familias y como individuos, proclamemos a Cristo a toda criatura.
Te suplicamos estas cosas para que tus propósitos se cumplan. En Cristo Jesús. Amén. Amén.